Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Doce y veinte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este lunes 19 de mayo de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Y comenzamos una buena semana por muchas razones. La primera, que arranca la nueva edición de Mérida Lúdica con multitud de actividades que se van a desarrollar en los diferentes monumentos de la ciudad y con grandes novedades. El tiempo va a acompañar. Incluso vamos a pasar calor, porque de cara al día festivo y al fin de la semana vamos a llegar a los 30 grados. La ocupación hotelera desde el 21 al 25 de mayo ya roza el 90%, teniendo una ocupación del 100% el 23 y 24 de mayo. Los restaurantes también se frotan las manos, y es que tal es la consolidación de esta fiesta que hay sitios en los que las reservas para comer o cenar se agotaron hace ya meses. Quien no haya reservado mesa para estos días en el centro de la ciudad lo va a tener complicado, sobre todo de cara al jueves o el sábado. Se dan todos los ingredientes para que esta fiesta, nuestra fiesta, vuelva a ser un éxito. Bueno, y hay otra noticia. 17 años después, el Mérida vuelve a jugar el ascenso al fútbol profesional. Estas son algunas de las noticias del día, pero hay mucho más. Tenemos que hablarles de una acción de la Guardia Civil, también información del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. De esto y mucho más nos habla ya nuestra compañera de los servicios informativos, Noelia Macías. Y es que vaya cómo está la mañana, Noelia, ¿eh?
Totalmente, que pensábamos que iba a ser tranquila,
pero nada, nada.
Y vengan cosas que al final acabamos tirando.
En un ratito, los 10 minutos que hay de informativos, a las 2 menos 20 se van a quedar cortos.
Totalmente, es que muchas veces pasa eso, que decimos 10 minutos y no nos llega para nada. Pero bueno, como tú dices, la cosa más relevante de esta semana evidentemente es que empieza ya esa 15ª edición de Mérida Lúdica, con más de 150 actividades por los 15 espacios repartidos por la ciudad. Una de las novedades más relevantes, sabemos que es esa carrera de cuadrigas el jueves 22 a las 6 de la tarde, pero el 21 por la noche ya se inaugurará esta fiesta de manera definitiva, aunque tenemos también actividades previas estos días, pero bueno, como sabemos, a partir del 21 será la inauguración oficial. Y bueno, pues con el objetivo es superar esos 115.000 personas que se obtuvieron de visitantes en 2024, y bueno, pues veremos a ver cómo se va desarrollando esta fiesta, ya les iremos contando. Ya saben que se pueden apuntar ya a las visitas guías para todas las actividades que tienen. Bueno, pues que algunas tienen inscripción previa, como bien sabemos. También te cuento que una cosa importante es que el Ayuntamiento de Mérida, si nos vamos de cara a verano, es que busca socorristas, pero de manera urgente, porque por lo visto, bueno, pues los que estaban en estas listas que teníamos de años anteriores ya están cerradas. Entonces buscan para esta temporada de baño 2025 esa categoría profesional de C2, y las solicitudes pues se pueden hacer a través de la plataforma de ofertas públicas del Ayuntamiento, que es Convoca, y el plazo termina hoy. O sea que si tenemos...
Ya.
Sí, ya de ya. Tenemos el título de socorrismo, se ofertan esas plazas de manera urgente y podemos pues trabajar este verano. También el Museo Nacional de Arte Romano cerrará sus puertas al público del 26 de mayo al 8 de junio para finalizar esas actuaciones de la zona de acceso y recepción de visitantes. Se producirá el cierre tras Mérida Lúdica, porque sabemos que es una semana en la que el museo pues desarrolla muchísimas actividades, y bueno, pues nos vamos a cerrar en Mérida Lúdica, ya se prevé pues a partir del 26, y bueno, pues con todas estas obras el museo dotará de un nuevo salón de actos con capacidad de 250 personas, una nueva sala de exposiciones temporales, también áreas didácticas para talleres educativos, muchísimas cositas nuevas que bueno, que podremos ver después ya a partir del 8 de junio. Y también contarte que la Guardia Civil destapa en Mérida una chatarrería y ilegal con toneladas de residuos. Junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han destapado esto, en concreto el Servicio de Agentes del Seprona. Durante la inspección pues, se sorprendieron a una persona realizando labores de extracción de cobre en diferentes maquinarias de electrodoméstico. Además de hallar en el interior de una nave gran número de motores de lavadoras, cobre, piezas de automóvil, neumáticos y un total de 1.700 litros de aceite usado de motores, repartidos en 7 barriles. Entonces, en las proximidades también se acumulaban gran cantidad de chatarra de todo tipo, 300 lavadoras, que muchas de ellas mantenían aún el motor. La Guardia Civil pues nos recuerda, evidentemente, la obligación de mantener esos residuos y chatarra en general en los puntos de gestión autorizados, siendo sancionables la entrega fuera de estos, como bien sabemos y hemos comprobado.
Bueno, pues a partir de las 2 menos 20 conocemos estas y otras noticias en tiempo de información local y escucharemos también, bueno, pues todos los sonidos que deja este lunes. Hasta luego, Noelia.
Hasta luego.
Adiós. Wow, I Nos interesamos ahora por el tiempo de cara a las próximas horas. Las temperaturas bajan en la ciudad este lunes, pero a partir de mañana martes volverán a subir. Conocemos los detalles con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy lunes arrancamos la semana con un descenso notable de temperaturas. Se prevén máximas de 25 grados en Badajoz, 10 en Mérida y 22 en Cáceres. Predominan los cielos variables con claros y nubes. En la mitad norte durante esta tarde no se descartan posibles chubascos dispersos. Soplan vientos flojos a moderados de oeste y noroeste. Mañana martes suben de nuevo las temperaturas. Máximas de 28 grados en Badajoz, 10 en Mérida y 25 en Cáceres. Será un día soleado predominando el cielo poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución en la zona norte. Temperaturas nocturnas que se mantendrán similares, 10 grados en Badajoz y 11 en Cáceres. Soplará viento flojo a moderado de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, como cada lunes, arrancaremos con tiempo de tertulia deportiva. Vamos a hablar del partido del Mérida con nuestros colaboradores habituales dirigidos por David Cerrato. Además, les vamos a ofrecer una entrevista que hemos realizado a un grupo de alumnos del Instituto Santa Eulalia de Mérida. Hasta este centro educativo me he desplazado para conocer el proyecto TTF Project, con el que han conseguido el premio a las mejores competencias profesionales en el desafío CANSAT 2025. Ellos mismos nos explicarán en el programa de hoy en qué consiste esta iniciativa educativa promovida por la Agencia Espacial Europea. Y a la 1:30 vuelven los deportes ya regionales con David Cerrato. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. ¿Y cómo pueden mantenerse informados de lo que ocurre en la capital extremeña? Bueno, pues, por ejemplo, estas noticias que nos ha contado ya nuestra compañera Noelia Macías ya están en nuestra página web www.ondacero.es. Buscan la emisora de Mérida y encontrarán estas noticias que les contamos, además de poder escuchar todos los programas de esta casa. Además, en nuestras redes sociales de Onda Cero Mérida, en X y en Facebook, también pueden mantenerse informados. Y si se descargan la app de Onda Cero, disponible para iOS, para Android, pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. ...12:29, vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y dejo ya el sitio a mi compañero David Cerrato para arrancar con esa tertulia del Mérida que seguramente ustedes tienen muchas ganas de escuchar, pero será en unos minutitos. Hasta ahora.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
También está en oscuro, muy de moda ahora. Yo es que busco algo más atemporal, icónico, atrevido. Un diseño que en 10 años siga robando todas las miradas como el primer día.
Tú ya tienes algo en mente, ¿verdad?
Desafía lo establecido con el nuevo Nissan Qashqai y su diseño único con hasta 10 años de garantía. Descúbrelo en tu concesionario Nissan.
Acércate a tu nuevo concesionario Nissan. NS Maven.
Momentos en familia, conversaciones largas, el aroma del café recién hecho. Todo empieza en la cocina.
En Tevisajón te diseñamos la tuya con materiales modernos, funcionales y llenos de estilo. Visítanos en Tevisajón de Big Mac Tevisa, en calle Magdalena 65 de Mérida, y enamórate de tu próxima cocina.
Atención, amantes del bricolaje y profesionales de la construcción. En Cámara encontrarás las mejores herramientas de las marcas líderes Makita y Einel. Calidad, durabilidad, precios ajustados y rendimientos garantizados. Visítanos y equípate con lo mejor. Te esperamos en Carretera Nacional 630 en Mérida. También disfruta de nuestra cafetería con menús diarios.
Bienvenidos a la primavera de Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones con el mejor precio y atención al plan Renove en colchones, y disfruta de 12 meses sin intereses con montaje y transporte gratis. En Muebles Ávila, calidad y ahorro se unen en cada rincón de tu hogar.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura, en carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Ahora puedes comprar tus neumáticos Mercedes originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz en Extremadura. Combinan confort, rendimiento y durabilidad. Una interacción excepcional con la carretera en cada trayecto. Infórmate del precio cerrado en tus neumáticos con seguro gratuito. Lleva tu coche con la seguridad de neumáticos Mercedes-Benz originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida. David Cerrato, Onda Cero.
De vetustos y firme pilar, entre templos que no tienen par, entre encinas y verde pinar, nace Mérida monumental, del orgullo de aquellas legiones. Testimonio tus hijos nos dan en su afán para ver tus colores respetado por todo el rival. Tu afición,
Mérida,
sin duda es
Mérida,
la mejor,
Mérida,
que puedan hacer,
Mérida,
con su voz,
Mérida,
ayudará,
Mérida,
a alcanzar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué lunes más feliz. Qué lunes. Qué forma de ver las cosas de otra manera, a pesar de ser lunes, con lo que suele suponer eso durante la semana. Pero es que 17 años después el Mérida va a volver a disputar una fase de ascenso al fútbol profesional. Va a volver a disputar una eliminatoria para subir a segunda división. Quizás no fue el mejor partido de la temporada el que jugaron el pasado sábado en Huelva. Quizás todo hacía prever que podía ser en la última jornada frente al Atlético de Madrid. Pero qué bien senta eso de decir, vamos a ir un sábado al Romano con la tranquilidad de que lo mejor va a llegar el día 1 o el día 31, dependiendo de cuándo sea. Yo espero personalmente que sea el día 1, porque se va a jugar por volver al fútbol profesional, porque el objetivo era la permanencia, se consiguió. Luego luchar por la Copa del Rey, se ha conseguido también con esta clasificación para el playoff. Y algo que parecía impensable a principio de temporada, o sobre todo a finales de la pasada, pues se va a hacer. Y es que el equipo va a luchar por ascender, como decimos, a segunda división. Ahora hablaremos de los posibles cruces, de las combinaciones y demás, Pero hoy voy a empezar con los tertulianos que tenemos hoy haciéndoles una pregunta. Antonio Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué estabas haciendo hace 17 años?
Pues yo no me acuerdo de lo que estaba haciendo. Yo lo que sí digo es que empezamos, ¿quién nos lo iba a decir? Cómo empezamos esta temporada y a dónde podemos llegar. Y es que todavía está todo por finalizar. Y fíjate, el equipo muy, muy rehecho, porque aunque no jugaras mal, aunque no jugaras bien en Huelva, el equipo supo rearmarse. Defensivamente hemos cogido una solidez que no teníamos en las jornadas anteriores. Todo se pone de cara. Han llegado unos inversores nuevos. La situación es... Bueno, aparte de eso, el Mérida ya es el equipo de Extremadura número uno, burocrática y económicamente y deportivamente. O sea, eso no te lo va a quitar nadie. Entonces, la temporada es... Yo no sé qué calificativo ponerle ya. Y todavía, vuelvo a decir, no ha terminado y puede ser explosivo esto.
Nos queda por disfrutar tres partidos. Lo hemos estado hablando antes de entrar. Mínimo tres partidos. Ojalá que sean cinco, pero mínimo tres partidos.
Cinco puede ser la leche ya.
¿Qué estaba haciendo hace 17 años? No están hoy ni Carlos González de Rivera ni David Ruiz, porque le estaban cambiando los pañales, básicamente. Sí. Pero Ángel Briz, ¿qué estaba haciendo hace 17 años? Buenas tardes.
Muy buenas, David. ¿Qué tal? Pues... realmente no sé qué estaba haciendo hace 17 años, pero lo que no estaba haciendo ya te lo puedo confirmar. Seguramente no estaría estudiando. Hace 17 años me pilló en plena ebullición efervescente universitaria, así que ya te lo podéis imaginar. Pero bueno, en aquella época creo que estaba trabajando en 2008 en Marca, o sea que estaría pues haciendo engañando a algún lector seguro. O sea que te lo podéis imaginar. Pero hoy la verdad es que... Estoy escuchando con mucha atención a Antonio, la verdad es que se me ponen los pelos de gallina, pero es que es algo que en realidad no te lo llegas a creer, pero que llegas fantaseando toda la temporada por cómo estás viendo al equipo, sobre todo los partidos que estás viendo en el Romano, y la verdad es que es algo que lo ves ahí en el horizonte, algo que se ve, pero que dices tú, uff, qué lejos está aquello, pero lo veo, ¿no? Estoy viéndolo, pero, joder. Es como cuando llegas por primera vez a la playa y miras al fondo y aunque alguien no se lo crea últimamente, ¿no? Pero que dice, la tierra es redonda, ¿no? Pero veo el final, sé que hay barcos allí hasta el fondo, pero no sé luego qué pasa, ¿no? Más allá del fondo. No sé si sigue habiendo agua o si hay de repente un socavón. No tengo ni idea. Pues a mí me ha pasado exactamente lo mismo. Y, joder, que es una maravilla, ¿no? Que sea además en un desplazamiento con sí. Más de 1,000 aficionados... Que encima todo salió bien, porque la verdad es que yo hablé con amigos que tengo allí trabajando, me dijeron que llevaba un año de mierda con lluvias, con viento, con nubes, y de repente llegamos allí los 1,000 meritenses, nos encontramos con un sol de justicia, con 1,000 aficionados abarrotando las calles y el estadio colombino. O sea, ha sido todo, vamos, ni el mejor guionista cachondo nos dice a principio de temporada esto y no lo creemos, de verdad.
Y más como fue, porque claro, es que con esto de que el calendario sea que no sea simultáneo, que no sea tal, primer partido de liga, penúltimo de liga, o sea, que es que más antagonista no podía ser los partidos. Pero lo dije el viernes en la previa con Inma, que es que era el fin de semana perfecto. Sube las temperaturas, te ibas a la playita, a Huelva, veías el partido... Y se celebraba como había que celebrarlo. ¿Pasaste mucho calor, Ángel?
Yo lo pasé... Vamos, es que yo estaba deseando coger la playa. Mira que no me... Yo soy un cagueta para todo, para todo lo que te puedas imaginar. Yo siempre pongo de excusa a mi hija, pero en realidad el cagao soy yo. No me monto los cacharritos de la feria, no me como ese dulce que está ahí como medio pasado. Y por supuestísimo... todo lo que sea Huelva y Portugal, las playas son preciosas, pero es que no me meto ahí, vamos, hasta que no haga 42 grados en pleno julio, no me ves tú mojado ahí. Pues mira, lo intenté hasta la rodilla, pero luego me fui para atrás y dije, espero que el Mérida no haga lo mismo hoy, porque la verdad es que fue impresionante eso de pasar por cualquier chiringuito de Punta Umbría, pasar por por cualquier calle con un bar en el que no vieras una camiseta o azul del Mérida o blanca. Fue espectacular. Luego sí que es cierto que más allá de la relación que tengan los ultras con el Mérida y el Recreativo, que dice que están hermanados con el Badajoz, la verdad que yo vi un ambiente espectacular. Salió el día perfecto, como te digo, mucha gente en los chiringuitos de la playa aprovechando los rayos del sol. Todos los recreativistas que nos acercaban nos dieron incluso la enhorabuena. La verdad es que se vivió un ambiente espectacular en todos los sentidos, ¿no? Vamos, no es que, ya te he dicho, es que ni el mejor guionista podría haberlo preparado de tal manera que nosotros lleguemos a la última jornada simplemente para disfrutar y para saber si vamos a, que en el peor de los casos es para quedar quinto.
Sí.
O sea, hubiésemos firmado, yo creo que todo hace 9 meses, cuando empezó la temporada.
Pues, es que todos los resultados, además de la jornada, todos nos favorecieron de una manera terrible. Hasta el último, el del Atlético de Madrid, que estaban ahí dando minutos y dando minutos, y terminó 0-0, porque la jornada anterior, el Atlético de Madrid-Sevilla, que era un partido que teníamos ahí, en los últimos minutos metió el Sevilla. Pero es que en esta fueron todos los resultados nos favorecieron para...
Quizás por sacar el Antequera.
Sí, pero bueno, realmente para meter...
Y el Ibiza por tener opciones de haber sido tercero.
Pero realmente a nosotros lo que nos implicaba mucho era el quinto puesto, y ahí estuvimos, y conseguirlo, eso lo que está diciendo Ángel, conseguirlo con una jornada anterior, cuando había jugado aquí contra el Castilla, que el partido, el punto del Castilla parecía que no, como si no nos llegara, pero cuidado que sumar ese punto también fue importante. O sea, todo lo que ha rodeado al equipo en el último tramo ha sido espectacular. Y vuelvo a decir que todavía nos queda parte del último tramo, que es el más importante, y que además lo vamos a jugar.
Y sobre todo por cómo llega, ¿no? Porque sí que es verdad que bueno, lo hablaba Sergi en sala de prensa, que quizás no fue el mejor partido, porque quizás había demasiada presión. No presión, pero obsesión, ¿no? De decir, venga, gano y intento que salga todo y tengo el objetivo cumplido.
Totalmente. Yo lo estaba viendo y decía, oye, esto nos pilla contra este equipo. Nos pilla hace 2 meses y esto es un partido de 0-3, 0-4. Pero es que sí que es cierto que luego, allá abajo, entre el calor, el estadio tan grande... que al final está jugando en el Colombino, que no se nos olvide y que es un equipo que también que tenía muchas bajas, pero que se estaba jugando también la vida. Sí, que era epopélico lo que tenía, lo que necesitaba, ¿no? Pero al final es un equipo histórico, el decano del fútbol español, que está jugando en su estadio y que hay que tenerle un respeto, pues como el que nosotros le dimos, ¿no? Tanto a su afición como a su jugador y a su cuerpo técnico. Pero sí que es cierto que de repente el Recreativo de Huelva se convirtió en Mr. Bison, en el personaje final del videojuego, y no te lo esperaban, ¿no? Pero a mí esos partidos, ya lo dije yo, que me daban mucho miedo, que hay equipos incluso que no se juegan nada. Nosotros vamos a tener la suerte de que vamos a jugar aquí el último partido con nuestra afición, que el Marbella se juega la vida en su estadio, que ese también es importante, porque luego al final... lo que comentabas tú, David, al principio, lo de yo llevo mirando lo de los cruces 2 meses, que no sirve para nada, pero...
Ahora lo analizamos también, el tema de los cruces, que lo tengo por aquí apuntado.
Sí.
Es una situación que ahora mismo nosotros, ya digo, que hace 9 meses nos hubiesen dicho que estamos en esta situación, como el año pasado, pero a la inversa, ¿no?
Sí.
Que fuimos al Romano... la última jornada, pues, a disfrutar de Mérida Lúdica, pues, cuando todos pensamos que nos la íbamos a jugar todo el ser o no ser en la primera red, en la última jornada. Y fíjate, otra vez nos ha pasado lo mismo, que vamos a disfrutar.
Sí, además, ya te digo, que llegamos con una situación positiva y que llevamos unos meses. O sea, ha sido un equipo que inicialmente teníamos un tramo, a continuación pasamos a otro, al final llegamos al tramo ese donde te puedes meter que te puedes meter o no te puedes meter, o sea, del 6 al 10, y ahí hemos estado, pero luego al final, el último tramo de la temporada... Bueno, pues yo no sé, una defensa más sólida, un portero más sobrio, unos delanteros que seguían viendo puertas, pues al final el equipo ha recuperado todo y está en una situación, bueno, ya no es que sea uno muy aficionado, muy optimista, pero es que están ahí, que las cosas están ahí, que el equipo está ahí y que a poco que la cosa siga cuatro partidos, hemos pegado un salto increíble que vamos, yo no diría el 100%, pero el 90%+ de la ciudad deportivamente nunca se lo hubiera pensado, pero es que estamos ahí.
Y sobre todo porque lo has dicho, ¿no? Que hemos encadenado el segundo partido consecutivo, o mejor dicho, el tercero de los últimos cuatro sin recibir un gol.
Qué importante es eso, ¿eh?
¿Quién no lo iba a decir hace un par de meses en los que no había manera de dejar la portería a cero? Sí,
es que todo ha ido en cadena, todo ha ido
Y sin embargo, sí que es verdad, y lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Que entre bajas y demás, arriba se estaba quizás fallando un poquito más, pero habíamos ganado esa seguridad defensiva. Y eso es de admirar también por cómo ha sabido el equipo gestionarlo.
Claro, es que lo que se suele decir, ¿no? Que cuando te arropas, que se te descalza los pies, y cuando te empiezas por los pies, la cabeza se te queda descubierta. O sea, que al final esto es, pues, cómo conseguir el equilibrio. El Mérida consiguió, fíjate que los últimos 6-7 partidos, es cierto que salvo el partido de Antequera, el resto de partidos no ha sido el Mérida que nosotros habíamos visto aquí en el Romano, ¿no? Pues hemos perdido, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Efectividad arriba y tal, pero sí que hemos ganado muchísimas aplicaciones. Exactamente.
Mucha solidez en defensa y
el portero,
equipo, el portero...
Sí.
Hemos recuperado un portero. Yo creo que ahí pienso que el entrenador y el cuadro técnico han trabajado mucho con él, porque claro, también el portero algunas veces ha fallado, sí, pero también la gente nos metimos con él de una manera rara, y luego esa recuperación debe ser por medio de, yo estoy convencido de que tanto Sergi como el cuadro técnico han trabajado mucho sobre él, aparte de, bueno, de coger esa solidez de la regularidad, que en defensa hemos cogido esa regularidad y nos ha dado, Atumán ha venido a dar una solidez grande, Bonaque era el Bonaque que nosotros conocemos ya desde hace 4 años, Eliseo ha estado también fenomenal, bueno, pues creo que hemos cogido ese punto de arranque, que luego arriba, aunque hayamos hecho menos, pero siempre hemos hecho daño y nos ha dado toda esta situación. Todo ahora que se prolonga, pues todavía fenomenal, porque entonces ya conseguiríamos por lo máximo.
Analizamos si os parece lo que puede ser, o mejor este fin de semana. Empezamos por lo de este fin de semana, y es que ni Palomares, ni Doncel, ni Busi, me parece que son, que jueguen. Eso para empezar. Para evitar la quinta, porque ahora mismo tienen 4 cartulinas amarillas, se limpiaría en caso de cuando la ronda de playoff, pero claro, si juegan esta semana y ven la quinta amarilla, cumplirían el partido de sanción, no se limpiarían. Entonces, no jueguen directamente, no jueguen, hombre, evitamos problemas.
No hacen falta, porque no tenemos necesidad de los puntos y estamos clasificados. Entonces, si quiere llegar todo el mundo limpio al playoff, pues sería fenomenal, porque quién te dice que vas a jugar 2, pero también puedes jugar 4.
Claro.
Y entonces la disponibilidad de la plantilla, mientras más amplia sea, sería mejor. Por lo demás, bueno, pues analizar los equipos. Ahora realmente, tanto en este grupo como en el grupo primero, aún no están súper definidas las posiciones, porque el grupo primero, Leonesa, Ponferradina, Real Sociedad, Andorra y Tarragona están ahora, pero tampoco veremos a ver cómo están
colocados. Si quedamos quinto, nos tocaría o la Ponfe o la Cultural.
Sí,
ahora de momento sería la Ponfe. ¿Cuál preferiríais? ¿La Ponfe
o la Cultu
que lleva casi 2 meses ascendido y que la última jornada se puede quedar fuera?
A ver, yo por preferir, yo esto de la venganza futbolística la veo siempre y lo tengo ahí desde hace 17 años, ¿no?
Por eso era del Real Madrid, ¿no?
Hombre, y quiero a esa Ponferradina, y si puede jugar Oscar de Paula, que juegue también, ¿sabes? O sea, yo ahora mismo tengo esa, además tengo, tú también me entenderás, Antonio, a lo mejor un poco menos, pero esa revancha ligera de cuando jugábamos al PC Fútbol, ¿no?
Que perdías
un partido y decías, va, salgo de la partida y vuelvo a entrar. Hasta que no gane no voy a volver a guardar la partida, y pues eso me parece a mí, ¿no? Digo, pues con la Ponfe podíamos exactamente lo mismo, digo. Hasta que no ganemos el partido resetea, pero yo creo que los jugadores van a resetear perfectamente de la temporada regular, van a olvidar todo lo que ha pasado y se van a centrar única y exclusivamente en esa eliminatoria. Y debe haber un por Dios, alguien que haya estado un Torres, uno de los dos Torres, me da igual, que les recuerde que hace 17 años pasó lo que pasó allí y que y esa pizquina de mala leche que les aplique también el entrenador, pues yo creo que con eso ya va a ser suficiente como para que la gente tenga pues esa perspectiva de lo que ha sido el Mérida los últimos 17 años, que la última vez que nos enfrentamos en playoff a un equipo fue precisamente la Ponfe. Pero claro, sí. Luego ves el otro día cómo se meten en el minuto 96 en la tercera posición, que incluso van a poder queda segundo a expensas de lo que pase en la última jornada con la Cultu, y ya no sabes qué mejor de cómo venga arrastrando los últimos partidos anímicamente unos y otros. Pero bueno, ya te digo que yo creo que al partido de playoff la gente resetea y ahí no ha pasado nada.
Pero siempre se habla de las dinámicas, ¿no? Y por ejemplo eso, que la Ponfe pueda ascender directamente por ser campeón, y que la Cultu, que lleva dos meses prácticamente esperando a ver cuándo iba a ser el ascenso, se quede fuera. Si tú quedas quinto, jugarías contra la Cultural. Buen equipo la Cultural, pero viene con el palo, porque es un palo.
Sí, con la flecha para abajo.
El tener el ascenso directo y
con
decir,
la flecha para abajo.
Ahora tengo que jugar. Claro.
Tres derrotas en los últimos cuatro partidos.
Claro, o sea, ¿hasta qué punto puede ser? Es eso, ¿no? O venganza o estado anímico. Hombre, que puede ser esa primera, siempre y cuando quedes quinto.
Os estoy dejando hablar porque yo el tema de la Ponfe lo llevo muy dentro del corazón, porque mi hijo estuvo allí en Ponferrada. Es más, el ascenso más importante que ha tenido mi hijo a segunda división con 21 años fue con la Ponferradina, que ascendió en Tenerife. Entonces, yo no tengo el corazón repartido, ¿no? Mi hijo ha pasado allí y se han portado muy bien con él, pero yo soy del Mérida y yo quiero que gane el Mérida. Y mi hijo, pues también, porque es de Mérida y del Mérida. Entonces, pero es que aún yo dudo de cómo puede quedar ese grupo, porque la Ponferradina juega en sextao, fuera. El sextao la ganaba la Andorra, ahora que estaba ahí metido. La Real Sociedad están ahí a muy pocos puntos de distancia.
Es que de hecho tercero sí que es verdad que es
segundo,
más probable.
Tercero y cuarto están ahí a muy poca distancia. Hay que esperar a ver cómo se quedan ellos, y nosotros sabemos que podemos quedar cuarto nosotros también. Sí. Cuidado,
es lo que iba a decir.
Que con un empate a nosotros, si el Marbella, o sea, si el Marbella le gana a la Antequera, que el Marbella se está jugando la vida y
vale,
juega en su
cuarto.
Casa, el empate nos valdría para ocupar la cuarta posición. Pero bueno, lo importante es a ver cómo finaliza todo. Y yo creo que llegados a este punto, a nosotros, el que nos toque lo va a tener difícil con nosotros.
Haciendo cábala, lo tengo aquí apuntado, ¿vale? Que a lo mejor, pues bueno, que me puedo comer mis palabras en esta ocasión, pero siendo quinto nos tocaría eso, la Ponfe, la Cultural, y en caso de que pasáramos nos podría tocar el que gane del cuarto del grupo primero con el tercero del grupo segundo, que puede ser de nuestro grupo, el Ibiza o el Murcia, o Andorra, Real Sociedad B o Nasti, que tienen todas opciones. Pero si quedamos cuarto, y aquí creo que tenemos un poquito más de ventaja, nos podría tocar el Andorra o la Real Sociedad B en la primera ronda, que creo que son equipos un poquito más asequibles, y luego en la final te puede tocar de lo nuestro, Murcia-Ibiza, que bueno, tal, y el Nasti. que yo veo capaz al Nasti, y lo llevo diciendo desde hace mucho, y Carlos y David lo saben, que es que yo sigo viendo el ascenso del Mérida con gol de Nil contra el Nasti. Entonces,
lo tuyo ya es rizar, claro, no es rizar el rizo. Lo tuyo es rizarlo, no, quedarlo todo, vamos, hecho un rizo.
Entonces, claro.
Acepto.
Todo lo que sea ascender, puede, por una vía o por otra, por lo que sea, es admisible totalmente. Pero ya digo, creo que ahí, hasta que no esté concreto, ya te digo, a mí me gustaría que tocara la Ponferradina, me gustaría. Porque es un club al que, aparte del Mérida, yo tengo, vamos, mi hijo se han portado muy bien con él, conozco al presidente, conozco al director deportivo.
Y el desplazamiento más cercano, sí, también.
También, y bueno, y sé que van a venir gente de Ponferrada porque acompañan siempre mucha gente a ese equipo, acompañan mucha gente. Por lo demás,
en cuanto al público, lo peor que, es
el que nos toque lo va a tener difícil, sí, con nosotros, porque nosotros llegamos ahí no de invitado, aparentemente de invitado, pero que los demás equipos y ya los de nuestro grupo ya lo han sentido, hemos quedado por encima de todos los filiales de los equipos de primera división, hemos quedado por encima. Eso es otra cosa que también hemos conseguido, o sea, más no se puede pedir. Estamos batiendo récords, vamos, en esta temporada vamos a batir varios récords.
Y la clasificación a la Copa, que también para el año que viene, de cara al año que viene, que es importante. Sí que es verdad que bueno, que estando en Primera Federación, la primera ronda te va a tocar seguramente contra un equipo de Primera Federación o de Segunda y tengas que desplazarte. En esa primera que cuesta más
tiempo que venga el Madrid, el Barcelona, sí, o el Atlético
o
Madrid.
Algún primera. Pero sí que es verdad que te da ese plus también, ¿no? El que decir, hombre, claro, que vuelve otra vez a la Copa del Rey.
Sí, que el año pasado también que pensábamos también que íbamos ahí a la Copa del Rey o como otra cosa por conseguir, y no, pero este año lo estamos consiguiendo.
Los dos años en Primera Federación, el primero con Juanma, en la última jornada se escapó, si no me equivoco, el año pasado. Si llegamos a tener un par de jornadas más, no hubiéramos colado, pero este año
y este
sí.
Año también lo hemos conseguido, eso, que también es importante.
Ángel, ¿qué estaba hablando?
Yo he puesto a elegir, bueno, David, me ha encantado, pues eso, pitonizo y ya está. Yo acepto que Golden Eagle.
No me hagáis mucho caso.
Yo de verdad que lo firmo.
Pero ya, vamos.
Pero yo al que no quiero ni en pintura, ni en semifinales, ni en la final, es a la Andorra. Por lo que sea, no me fío nada de los despachos de allí. Por supuestísimo, pero vamos, cero para cero. Sí. Y luego aparte el desplazamiento aquel, eso es como irte casi a Francia.
Sí.
A mí me parecería eso, vamos, el colmo de los colmos y de la mala suerte. Pero bueno, es que si es que te toque el que te toque va a ser complicado, sí, porque sí. Encima ya te tienes que asegurar tú el marcar un gol más en la eliminatoria que el rival, porque no te vale el empate.
Claro.
Si eres cuarto contra el Nasti, sí.
Le tienes que ganar.
Exactamente.
Le tienes que ganar por goles al que te toque. Sí. Pero ahora mismo tenemos que disfrutar de que nos hemos clasificado y que también ellos, el que estarán pensando, ¿y si nos toca el Mérida que tiene la flecha hasta
eso,
arriba?
Eso es lo que iba yo para terminar, que nosotros estamos haciendo cábalas, pero ojo con los enfrentamientos de decir, bueno, quizás en casa, en nuestra casa, ¿no? El rival, en nuestra casa podemos tal. Pero cuidado cuando vayamos al Romano.
Claro.
Y normalmente claro. El primer partido va a ser en el Romano.
Y con eso tenemos que contar nosotros.
Cuidado que.
Exactamente.
Que no somos ni mucho menos la cenicienta.
Invitado no vamos a ser. Invitado no. Le va a costar al que sea le va a costar ganarnos a nosotros.
Y sobre todo porque, bueno, Murcia, Ibiza, Andorra, Ponfe Cultural tienen posiblemente más presión para ascender de la que podemos tener nosotros. Claro. Nosotros al final, pues bueno, es un premio estar aquí, vamos a luchar, vamos a intentarlo, pero no estamos obligados a. Y eso también puede
darnos
jugar
un club para ganar.
A nuestro favor, efectivamente. Pues Ángel Bey, amigo, muchísimas gracias por este ratito y a seguir soñando, a seguir disfrutando. Ya lo hemos hablado. Nos quedan tres partidos, mínimo tres partidos, ojalá que sean cinco. Así que seguiremos hablando.
Sí, señor. Pues muchas gracias y nada, esto te lo voy a tomar en cuenta y dormiré siesta todos los días para seguir soñando.
Exactamente.
Antonio Rodríguez, lo mismo digo. Muchísimas gracias. Hablamos la próxima semana. Bueno. Y a ustedes, pues lo mismo. Nosotros seguimos aquí mínimo 3 semanas más. Se quedan ahora con el tiempo de noticias y más deportes a partir de la 1:30. Chao, chao.
Por el triunfo hasta fin lucharán. Blanco y negro forman tu bandera, elegancia y firmeza que harán para ti una feliz primavera, con el grito del triunfo final. Tu afición.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, muy pendientes de las claves que se van conociendo en torno al caso Coldo y la derivada que podría salpicar de lleno al número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, y por extensión al secretario general de su partido, Pedro Sánchez. A la espera de conocer el informe de la UCO, que la UCO está ultimando y tiene que remitir al Supremo, hoy hemos sabido que el análisis de uno de los discos duros encriptados que se le requisaron a Coldo ha vinculado a Cerdán con adjudicaciones a Acciona. Los casos de corrupción que salpican al gobierno y que, según el líder del PP, suponen una decadencia ajena que ofrece motivos más que suficientes para que el cambio sea urgente. Feijóo promete un nuevo tiempo que va a empezar a diseñarse, dice, en el próximo Congreso de julio, sede de la calle Génova. José Ramón Arias.
El líder popular ha ido relatando uno a uno todos los asuntos turbios que afectan al actual gobierno para señalar la necesidad de que se le preste a los españoles una alternativa de ilusión que acabe con este tiempo de escándalos. Núñez Feijóo ha señalado que de este Congreso de julio saldrá un compromiso, no solo ganar las elecciones, sino gobernar este país.
Se mire donde se mire, los españoles tienen en su gobierno un desastre tras otro. Empezando y terminando por quien hoy ostenta el alto honor de presidir el gobierno de la nación. Hace falta una limpieza profunda. Y nuestro deber es demostrar a los españoles que vendrán tiempos mejores y que estamos preparados para el cambio. Ese es nuestro deber ahora.
El presidente de los populares ha afirmado en este Congreso debe haber debates que no asusten, sino que ilusionen y preparen esa alternativa.
Desde el Partido Socialista insisten en denunciar una campaña de acoso y derribo al gobierno por parte del Partido Popular. Lo ha hecho hoy el ministro Óscar López.
Yo tengo conocimiento de una campaña de acoso y derribo al gobierno de España por parte de la derecha y de la ultraderecha por tierra, mar y aire. Pero quiero ser muy claro, quiero trasladar tranquilidad absoluta a todos los españoles porque este gobierno ha actuado siempre de forma ejemplar y va a seguir actuando de forma ejemplar. Y la economía española va a seguir creciendo y España va a seguir contando con un gobierno que va a seguir avanzando en derechos.
Del caso Coldo, una derivada más, las supuestas fiestas que Ábalos montó en el parador de Teruel con prostitutas y los supuestos destrozos en la habitación. Está llamado a comparecer en la comisión del Senado esta mañana el director del parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez, que ha dicho que no le consta ni la fiesta ni los destrozos.
¿Le comunicaron a usted en algún momento, una vez abandonaron después de transcurrir esta noche, que hubiera en las habitaciones destrozos por sucias, por desordenadas?
Rotundamente no. No hubo ningún tipo de desperfecto, ningún tipo de queja, ni nada de nada.
Hablaremos a las 2 de la resaca electoral en Polonia, Rumanía y Portugal, donde ha ganado en este último el conservador Luis Montenegro. Los socialistas se han derrumbado y la ultraderecha del Chega ha estado a punto de dar el sorpaso y colocarse en segundo lugar. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor del Ministerio de Consumo y ha ordenado a la plataforma de alquiler vacacional Airbnb que retire de su portal casi 6.000 anuncios de viviendas que incumplen la ley porque no tienen licencia, una medida que anunciaba a primera hora el ministro Agustín Duy.
Nadie imaginaría que en España pudieran operar 65.000 bares o 65.000 tiendas en condiciones de ilegalidad. ¿Por qué consentimos que haya semejante negocio con los pisos turísticos sin que se respete la legalidad vigente? El Ministerio de Consumo va a actuar en la medida de sus competencias y sus capacidades para asegurar que la ley se cumpla.
A partir de las 2 nos ocuparemos de Barajas y la situación cada vez más preocupante que se vive en el aeropuerto madrileño, donde ya son casi 500 las personas sin hogar que malviven en las instalaciones. Las administraciones no son capaces de dar una respuesta y siguen responsabilizándose mutuamente. Somos, por cierto, el segundo país de la Unión Europea en el que más solicitudes de asilo se presentan, solo por detrás de Alemania. El año pasado se alcanzó un récord, 164.000, casi todas las solicitudes son de ciudadanos latinoamericanos, en especial de Venezuela. Lidia Olivares.
Este es el segundo año consecutivo en el que España alcanza esta posición, y aunque las solicitudes de asilo han aumentado considerablemente en toda la Unión Europea desde la pandemia, países como Hungría o Eslovaquia apenas han recibido peticiones, lo que supone un desequilibrio histórico. Según Funcas, las entradas irregulares en nuestro país caen casi un 40% en 2024 respecto al año anterior, principalmente por el Mediterráneo central, hacia Italia. Por el contrario, aumentan las llegadas por el Atlántico Occidental, en particular a través de Canarias. Además, la encuesta social europea de 2024 revela que los españoles tienen una de las actitudes más positivas de la Unión Europea hacia la inmigración.
Y hoy, además, hemos conocido el récord de novelas presentadas para el premio Fernando Lara de novela, que se falla este jueves. Ha batido el récord de participación con un total de 1.106 obras presentadas, el doble de las que acudieron en la edición del año pasado. Hablaremos de todo ello en una hora, cuando abordemos la actualidad de esta mañana de lunes 19 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Te pesan los párpados. Vuelves a bostezar. Estás a punto de quedarte dormido. Empiezas a cabecear y...
Son las 3 de la tarde. Se acabó la siesta.
Por fin. El programa para gente que no se duerme los laureles. Disfruta con Jaime Cantizano de tardes de entretenimiento, entrevistas y mucho humor en Por Fin. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura. Avance informativo. Rebeca Porras.
Buenas tardes. Resumimos durante los próximos minutos lo más destacado de la actualidad de este lunes. Como saben, Miguel Ángel Gallardo abandonará la Diputación de Badajoz para aterrizar en la Asamblea de Extremadura. Y su deseo es, según acaba de indicar, que pueda participar en el pleno del próximo jueves, día 29. El mayor peso pesado del socialismo extremeño y aún presidente de la Diputación de Badajoz anunciaba su renuncia al cargo este pasado viernes para tomar posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura. Una jugada política que, según sus propias palabras, responde a la necesidad de liderar el debate parlamentario con la presidenta de la Junta, María Guardiola, desde primera línea. Y aunque en su día dijo que lo haría una vez terminado el proceso judicial en el que se ve implicado por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la institución provincial, considera que el momento ha llegado y debe hacerlo cuanto antes.
Es el momento apropiado para poder debatir, especialmente en un tiempo en el que vamos a tener el debate sobre el estado de la región. Aquí hay un proceso que está claro, es un intento de la ultraderecha y la derecha de impedir que yo esté en la Asamblea de Extremadura. Intentan alargar el proceso como un chicle. Hay un informe de la Fiscalía demoledor, del que lo único que existe son conjeturas por parte de la instructora, y lógicamente los tiempos del Partido Socialista los marca el Partido Socialista, no el Partido Popular ni Vox.
Gallardo está imputado en la investigación judicial que salpica al entorno de Sánchez por presunta contratación irregular en entidades públicas. Aunque el líder pacense ha negado cualquier implicación directa, su salto al Parlamento Autonómico le va a otorgar aforamiento, un blindaje jurídico que implicaría que, de continuar el procedimiento, su causa pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y no seguirían los juzgados ordinarios. Pero en ningún caso ha dejado claro hoy Miguel Ángel Gallardo el hecho del aforamiento le va a otorgar inmunidad. Sobre el abandono de la Diputación de Badajoz también ha hablado, aunque no ha dado fechas ni tampoco ninguna pista sobre quién podría ser el sucesor o la sucesora.
Me mantengo en lo que dije el viernes. En la Diputación se va a hacer una transición tranquila, transparente. No hay prisas. Yo entiendo que algunos tengan muchas prisas, pero desde luego yo no tengo ninguna. Son muchos proyectos todavía los que tenemos por impulsar y, por supuesto, yo soy de los que cumple mi palabra y, por lo tanto, de la Diputación saldré. Pero, insisto, de forma tranquila, transparente y cuando corresponda. ¿Vale?
Por cierto, que la Junta de Extremadura ha calificado de bochornoso que el secretario general del Partido Socialista de Extremadura, a las puertas de su procesamiento por el caso de la contratación del hermano del presidente del Gobierno, haya anunciado que entra en la Asamblea. Una decisión que lo que refleja es el interés que tiene, no precisamente por los extremeños, según considera la portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.
Esto al señor Gallardo, pues el señor Gallardo dijo que no iba a salir corriendo a la Asamblea. Dijo también que quien nada hace y nada teme, y ha hecho lo contrario, ¿no? Ha marchado a la Asamblea. Es triste ver a Extremadura y a las instituciones en portadas abriendo informativos con estos temas. El asunto es bochornoso y cada vez es más bochornoso. Y la decisión de Gallardo, bueno, pues yo creo que lo que refleja es el interés que tiene, no precisamente por los extremeños, y a puertas de su procesamiento, pues ha anunciado que se va a la Asamblea. Es lo que podemos decir sobre ello.
Bueno, y un asunto más, la conexión aérea entre Madrid y Badajoz ha sufrido un retraso este lunes por la mañana. El vuelo IB-2331, operado por Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, ha registrado una demora de una hora en su despegue. El avión debería haber partido del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid en Barajas a las 7:30 de la mañana, sin embargo, salió a las 8:30. Desde la compañía Air Nostrum indican que este retraso se debió a causas técnicas. Pues de todo esto vamos a hablar en 40 minutos, ya saben, vamos a hacer ahora una pequeña pausa publicitaria y estamos de regreso enseguida con la programación local de todas nuestras emisoras. No se vayan. Los martes en Onda Cero Extremadura tienen una cita con la economía, la calculadora, la tertulia económica de Onda Cero Extremadura. ¿Seguirá subiendo la inflación y los tipos de interés? ¿Cómo afectará esto a nuestra comunidad? Nos interesamos además por los datos del desempleo en la región y por los principales proyectos que están en marcha en Extremadura. Cada semana analizamos la actualidad económica de nuestra comunidad. Los martes de 2:30 a 3 de la tarde en Onda Cero Extremadura. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
Oh, yeah. Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero. You got me looking around like I just woke up with my head in the clouds, yeah. Like I was living in a dream world, but now I've taken off the blindfold. You got me spinning around with my heart beating fast and I'm living in.
13 y casi 12 minutos del mediodía, 1:12, continuamos en directo en Más de Uno Mérida para hablarles de más asuntos de interés en la capital extremeña. En unos minutos les vamos a ofrecer la entrevista que hemos realizado a un grupo de alumnos del Instituto Santa Eulalia de Mérida. Hasta este centro educativo me he desplazado para conocer el proyecto TTF Project, con el que han conseguido el premio a las mejores competencias profesionales en el desafío CANSAT 2025. Ellos mismos nos explicarán en qué consiste esta iniciativa educativa promovida por la Agencia Espacial Europea. Esto lo primero, pero es que después vamos a volver a conectar con nuestro querido David Cerrato, que vuelve a partir de 1:30 para contarles toda la actualidad deportiva, pero de Extremadura. Pero esto será en unos minutitos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Onda Cero Mérida.
Atención, si necesita alambre para empacar, en Comercial Caballero lo puede comprar. Visite nuestra web comercialcaballero.com o llame al 968-720799. 968-720799.
Fibrix, fibra 600 megas y móvil 80 gigas por 12 euros al mes. Consulta en www.fibrix.es. Si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Encuéntranos en calle San José de Calasanz número 4 en Mérida. Fibrix.
Celebramos el mes Carrefour con nuestro 50% que vuelve en más de 1000 productos, como en los batidos OK de 750 mililitros. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 26 de mayo, Carrefour.
Para la paella, con tomate, en ensaladas, en cualquier comida. El arroz, Guadiarroz, de Extremeña de Arroces.
Arroz redondo, el tradicional. Arroz largo y arroz vaporizado, el que no se pasa.
Guadiarroz, de Extremeña de Arroces. El arroz de Las Vegas del Guadiana.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte cada día a las noticias que más te interesan.
Tu información, nuestra prioridad. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura.
La información de Extremadura con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte.
De lunes a viernes a las 7 y 20 de la mañana, a las 10 en boletos, a las 2 menos 10 y a las 7 y 20 de la tarde, infórmate de todo lo que ocurre en tu región. También a través de nuestra web y redes sociales.
Escucha Onda Cero Extremadura, escucha las noticias que importan.
Onda Cero, tu radio.
Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, las razones para comprar un coche han cambiado. Disfruta en ciudad de hasta un 40% de ahorro de combustible, hasta un 80% de conducción eléctrica y hasta 1.000 kilómetros de autonomía. Fabricado en España. En ciclo urbano con el depósito lleno según WLTP. Más información en Renault.es.
Te esperamos en Marcesa, tu concesionario Renault en Badajoz, Cáceres, Don Benito, Mérida, Zafra y Almendralejo.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Como comentábamos, nos hemos venido hasta el Instituto Santa Eulalia porque aquí un grupo de estudiantes de primero de bachillerato del Instituto Santa Eulalia ha sido distinguido con el premio a las mejores competencias profesionales en la fase regional del Desafío CANSAT 2025, cuya jornada de lanzamiento tuvo lugar en la base aérea de Talavera. Esto es una iniciativa promovida por la Agencia Espacial Europea. Y vamos a hablar precisamente con todos ellos, con los estudiantes, con el grupo de estudiantes del Santa Eulalia, para que nos cuente en qué consiste esta iniciativa y que nos hable también, bueno, pues del proyecto por el cual han sido galardonados. Vamos a hablar en un primer momento con Jorge. Jorge, ¿qué tal? Un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Háblanos un poco del proyecto, de esta iniciativa CANSAT, que es de la Agencia Espacial Europea. ¿En qué ha consistido? ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?
Bueno, pues el CANSAT es un concurso que promueve la ESERO, que es la Oficina de Recursos Educativos de la Agencia Espacial Europea. Bueno, pues el CANSAT, como su nombre indica, viene de CAN en inglés y SAT de satélite, y el concurso consiste en crear un satélite funcional del tamaño de una lata de refrescos. Todos los equipos que hemos participado teníamos que cumplir con dichas medidas, con las de una lata de refresco, y todos los equipos teníamos que hacer que nuestro satélite midiese unos ciertos parámetros. Esto es lo que se conoce como la misión primaria. Teníamos que medir la humedad relativa, la temperatura, la altitud, la latitud, la presión. Y luego cada equipo llevaba su propia misión secundaria con una relevancia científica distinta y bueno, pues nosotros hemos estado durante todos estos meses trabajando en nuestra propia misión secundaria.
Bueno, además una misión, un proyecto que habéis tenido muy bien organizado, porque aquí, aunque ha sido algo de todos, también era un trabajo muy organizado en el cual cada uno tenía su labor. ¿Cuál era la tuya, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Pues mi papel en el equipo ha sido la financiación y la difusión de este proyecto. Lo cual, en primer lugar, realizamos por San Valentín. Aprovechamos la fecha para realizar una campaña financiera, de tal forma que a precio de un euro vendimos piruletas y marcapáginas aquí en el instituto, y con todo el dinero que recogimos, pues fue lo que utilizamos para financiar todo el proyecto y para pues poder ir a Talavera en el transporte. Y también contamos con el patrocinio de diferentes empresas, como son Terracota Mérida, Autocares Morcillo, entre otras. Y para la parte de difusión, pues lo típico, estamos presentes en diferentes redes sociales, Instagram, Facebook. Además, también hemos desarrollado una página web propia, donde allí en Talavera, ese mismo día, podíamos escanear un QR y ver los propios datos a tiempo real de nuestro Kansas, que iba midiendo. Y así también, para difundir el proyecto, hemos hecho talleres con primero y segundo de la ESO de este instituto y alumnado de otros colegios.
Oye, menudo trabajo el que habéis hecho en estos meses, para conseguir también esa financiación. ¿Ha habido participación entre todos los compañeros, los alumnos y alumnas del instituto a la hora de comprar también y de adquirir esos productos para participar en el proyecto?
Sí, la verdad es que sin ellos, sin la ayuda económica de pues estos profesores, todo el alumnado, pues no habríamos podido financiar el proyecto y pues no habríamos podido ganar el premio que se nos ha concedido.
Tenemos también a su lado a otro Pablo, que también ha tenido un papel importante dentro del proyecto. Pablo, ¿en qué te has encargado tú? Cuéntanos.
Bueno, pues mi parte ha sido la mecánica. Yo soy el responsable del diseño del paracaídas y de la carcasa. El paracaídas empleaba pues un diseño octogonal con cuerdas de dinema cosida, de dinema cosida, a una tela nylon ripstop. Y bueno, para la carcasa es un poco complicado de explicar, pero hemos utilizado Fusion 360, que básicamente permite su diseño en 3D.
Bueno, qué maravilla, que me está hablando de cosas que me llaman la atención, ¿no? Porque quizás yo no la conozca, es que... Y habláis muy bien, os voy a fichar para radio. Me voy a levantar si me lo permitís, porque tenemos también aquí a Álvaro, si no recuerdo mal. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo he sido el encargado en este proyecto de las telecomunicaciones. En lo que se basa, por así decirlo, mi especialidad es en poder conectar con el satélite, tanto en el lanzamiento como antes y después, para poder recoger todos los datos emitidos por él. Esto se ha hecho mediante una antena, el tipo de antenas es la antena Yagi. Hemos hecho una antena Yagi de 4 elementos, que tiene unas instrucciones muy básicas y es muy simple de hacer. Son... dicho vulgarmente, 4 palos de metal que recoge datos a muy larga distancia, que es lo que nos ha ayudado a recoger todos los datos de la misión primaria del lanzamiento y del CANSAT.
A tu lado también está Álvaro. Álvaro, cuéntame, tus compañeros han tenido, bueno, pues como decimos, un papel en este proyecto, y tú también has tenido el tuyo propio.
Bueno, sí, yo en este caso he sido el encargado del programa del propio Kansas, que básicamente es un código de programación que se trata de recopilar datos a través de ciertos sensores para recopilar, pues bueno, como antes hemos nombrado, pues las diferentes variables ambientales, que son presión, temperatura, humedad relativa, altitud. Entonces es una parte fundamental en el proyecto, pero bueno, sí que es verdad que nos hemos tenido que apoyar sobre todo en la inteligencia artificial, y bueno, pues nosotros también en nuestras clases de tecnología hemos aprendido pues el uso de ciertos programas como son Arduino para programar estos códigos.
Y por último tenemos a Diego. Diego, ¿cuál ha sido tu papel? ¿En qué has trabajado en estos últimos meses?
Bueno, yo soy el responsable científico del proyecto y responsable de la misión secundaria. Esta se ha basado en lo que es la replantación, la fijación del suelo tras ser quemado, para poder permitir el paso de maquinaria pesada o el ser humano para poder seguir replantando árboles o arbustos. Y nos hemos basado en replantar eso con semillas herbáceas, las cuales las hemos protegido en esferas de agar agar recubiertas con cera de abeja. El agar agar es como una especie de alga que proporciona nutrientes a la semilla y además que mantiene más la humedad, así facilita la germinación de estas.
Bueno, están escuchando aquí a todos los alumnos del Santa Eulalia de cómo se han organizado todo este proyecto para participar en ese proyecto, ¿no? En esa iniciativa de la Agencia Espacial Europea, pero todos ellos también han estado capitaneados por su profesora de matemáticas del Santa Eulalia, por María Bravo, que les estás escuchando. Pero bueno, yo también quería hablar con ella, María, porque qué orgullo, ¿no? Y qué satisfacción ver el trabajo bien realizado, que además ha tenido sus frutos con ese galardón.
Pues sí, ha sido una suerte la que he tenido de poder participar con ellos, porque la verdad lo han puesto muy fácil, han puesto muchísimo de su parte, han trabajado muy duro, han echado muchísimas horas. es difícil de contar y hacer el recuento ahora, pero se han quedado muchísimas tardes trabajando, porque evidentemente un proyecto así no se puede desarrollar de forma completa en clase, porque yo no soy profesora de todos ellos y porque no lo podemos hacer en hora de matemáticas. Es un proyecto que se desarrolla por gusto fuera del ámbito estrictamente de la hora lectiva.
Y es la primera vez que se participa, ¿no? ¿Que participa el Instituto Santa Eulalia o se ha participado en otra ocasión?
No, nosotros, como el equipo que has escuchado ahora, sí es la primera vez que participaba, pero el centro lleva participando en las tres ediciones. Esta sería la tercera edición. El primer año con el equipo que participábamos no llegamos, no tuvimos un proyecto completo. Es un desafío muy duro. No sé si los oyentes que lo estén escuchando pueden hacerse una idea de la magnitud del proyecto. Entonces, la primera vez que se participa normalmente no se llega. Son muchas cosas a controlar, muchas cosas para aprender, incluso para los docentes que lo hacemos. El segundo año competimos, ya es la sección oficial. Hay que tener en cuenta que en el lanzamiento del cohete no participan todos los proyectos que se presentan, hay un filtro previo. Entonces, este año, por ejemplo, en el instituto teníamos dos equipos. El primer equipo no pudo lanzar en el cohete oficial de la ESERO porque no pasó el corte. Llevaba muy buen proyecto, pero consideraron que había proyectos mejores. Solamente vuelan en los cohetes de la Agencia Espacial Europea 12 satélites. Y de esos 12, luego tienen que defender el trabajo que han realizado hasta ese momento con una exposición oral, y se conceden ciertos premios, y luego un representante de la comunidad va a la fase nacional. Entonces, a nosotros nos han reconocido con el premio a las mejores competencias profesionales.
¿Y cómo fue ese día del lanzamiento? Supongo que estabais muy expectantes. A ver, cuéntame, ¿cómo fue ese día?
Pues ese día nosotros estábamos bastante nerviosos, ¿no? Porque era como el día final de todos estos meses que llevábamos trabajando, era el día en el que íbamos a recoger los frutos del trabajo, y pues estábamos bastante nerviosos, pero ya el momento en el que llegamos y empezamos a ver lo que era la base militar, pues estábamos bastante impresionados, nos gustó mucho todo lo que vimos y estábamos disfrutando bastante del día. Llegó el momento en el que lanzamos el satélite. Lo pusimos en el cohete, vimos el despegue del cohete, fueron momentos bastante impactantes. Yo creo que ninguno lo vamos a olvidar jamás, ver un cohete despegando a 300 kilómetros por hora fue impresionante. Y no sé, yo creo que ese día tuvo muchas cosas bonitas y fue una experiencia inolvidable para todos nosotros.
Bueno, pues yo solo tengo que darles la enhorabuena y que sigáis trabajando duro por conseguir, bueno, pues todos esos sueños que tengáis por delante, que además sois muy jóvenes y tenéis, bueno, pues un futuro prometedor. Muchísimas gracias, Jorge, Pablo, Álvaro y también a Diego por acompañarnos estos minutillos, y también a María Bravo, ¿no? Pues por ponerse en contacto también con nosotros para dar a conocer la gran labor y el gran proyecto y reconocimiento que habéis tenido. Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Minutos, llegamos al final del programa, no hay tiempo para más, pero ya saben que si se han perdido alguna entrevista o quieren volver a escucharla, solo tienen que buscar en la página web de Onda Cero, www.ondacero.es, la portada de Mérida, y ahí encontrarán
toda la programación de esta emisora. Nos despedimos porque llega ahora de nuevo David Cerrato a hablarles de toda la actualidad deportiva de Extremadura. Bueno, está siguiendo ahora en directo ese sorteo de las finales de playoff de descenso a Primera y Segunda Federación. Ahora seguramente nos lo cuente. Nosotros volvemos mañana a la misma hora de siempre, a partir de las 12:20 estaremos en Más de Uno Mérida para contarles toda la actualidad de la capital extremeña. Les ha hablado encantada Inma Pineda. Esto suena gracias a nuestro técnico Israel Pozo. Gracias como siempre por acompañarnos y que disfruten esta tarde. Adiós. Just need a spark from somewhere to light up the night.